un nuevo día.
En un nuevo día, en el cenit de la manata, cabalgando en las alas del viento, entra a sus hogares paz de selva verde. Su provoz de ecología humana, con los consejos que preservan la especie humana.
A ser feliz.
¡Bien llegados!
La base de todo es la familia. La familia, ese núcleo donde debe estar fortalecido por un buen papá y una buena mamá, y no necesariamente tienen que ser titulados. Es un par de seres que estén guiados y dirigidos por la fe de Dios. Muy buenos días, doctor Dagoberto Carrillo. Hoy tenemos también la fortuna de tenerlo en nuestra compañía para que nos dé muchas enseñanzas acerca de nuestros niños.
Muy buenos días. Me gusta que hoy estemos hablando del tema que hemos dejado comenzado y continuar en torno a ello. En las clases anteriores habíamos visto una crianza en la cual dejamos los primeros días de nacido. Ya tú estás tocando un aspecto más adelante. Es muy importante. Estos temas son tan importantes y vitales porque en esto se forja todo un destino, toda una vida. A medida que el niño comienza a crecer, comienza a moverse, a desplazarse, hay una tendencia en algunas criaturas, algunos niños, a hacer pataletas, a tirarse el piso, a ponerse morados y a patear el suelo. ¡Ah! Es muy tendente, hay mucha tendencia a ello. Hay un remedio muy fácil para este tipo de situaciones. Échele agua. Tome agua así y métale una pila y sáquelo inmediatamente o échele agua. Eso le baja la rabia, le baja la neura a la criaturita. Salvo que el niño esté enfermo, eso sí no, pero desde que esté en sano, en su salud sana, hacerle esto, eso le baja la adrenalina en ese momento y lo controla. Lo controla y no hay necesidad de golpearlo ni que uno se golpee. Hay una planta muy especial. Las plantas, dicho sea de paso, tienen vida. Los elementales en la naturaleza tienen vida. Y hay una planta muy especial con la cual uno puede, inclusive llega el momento que con solo amenazarles, con que se les va a dar con esta rama, se endereza. La planta se llama verbena. Es muy conocida y no es... Para muchos no es nuevo esto que les estamos diciendo. La verbena, el elemental de la verbena, pertenece a los jueces corregidores. O sea, es un elemental corregidor que endereza. Cuando hay un niño muy así como muy demasiado
agresivo,
insoportable, es bueno bañarlo con verbena. Bañarlo con verbena. Mira, los que son demasiadamente bravitos, esos que se lo pasan uno por la faja y se pasan a todo el mundo por la faja, hay una terapia hasta buena y es en la madrugada bañarlos con agua de verbena fría. Bañarlos con agua de verbena, eso los va amansando, los va amansando, así en la madrugada, tipo 4:30 de la mañana, 5 por tarde. Eso les cae bien, pero eso a los que son demasiadísimamente cansones, o no tanto cansones, no es lo cansones,
o groseros,
los groseros, correcto, esos que son súper groseros. Hay una planta, hay una plantita que es el roso. El roso, se toma un palito de roso. Ese palito de roso no es para darles palo a las sin espinas, sino muchas veces basta con ese palito. A veces se le puede, si el niño es demasiado de esos necios, con la casi como con la puntita se le da suavemente en la cabeza, especialmente a los niños que son, digamos, menores de 4 años, que quieren hacer daños o que están muy, muy rebeldes, se les muestra el palito herroso. Pero no es para golpearlos, para darles, no, es como para darles un toque así, tan, en su cabecita o en su, más que todo es en, como el, aquí a la altura de la cabecita, la
fontanela, por
entre las dos fontanelas, no en cada fontanela, sí, porque la fontanela está abierta, sino en, pero es como un golpecito para que vuelva la conciencia, un golpecito así, tan,
como llamarles la atención.
Sí, correcto. Son mecanismos que se usan con los niños. Pero sobre todo a los niños hay que enseñarles el sentido de la responsabilidad. Yo les digo una cosa, un niño, por niño que sea, a la altura de él tiene que enseñarle el sentido de la responsabilidad. Sus cositas, que las mantenga organizadas. Que se le da un pequeño, no mucho, porque el niño, entre la medida que es pequeño, pues no tiene toda la capacidad para responder. Pero sí tiene capacidad para responder. No podemos partir de que el niño es un ignorante o un tarado. Es muy inteligente. Solamente que a la altura de él y con sabiduría hay que exigirle, por ejemplo, que sus juguetes los mantenga organizaditos. Pero la idea no es pegarles un berrío, tiene que tenérmelo, sino, venga mijito, yo le enseño, lo vamos a hacer juntos, tan, inicialmente. Y así, pero tiene que hacerlo, es decir, tiene que hacerlo. Alguna vez leía yo de Daniel Samper Pizano que decía que existía la mamá huevo y la mamá aguacate. ¿Cuál era la mamá huevo? Decía él. La mamá huevo es aquella que, por ejemplo, llega a la niña y le dice, mamita, voy a un paseo este fin de semana con mis amigas. Dice, no. Le dice la mamá, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque usted no tiene que salir, no puede salir, eso no es debido. Ay, mamá, mire que la fulanita tal vez, que yo tal, ¿cómo me va a hacer eso? Me va a frustrar. Bueno, vaya. Esa es la mamá huevo. La mamá aguacate, ¿por qué es huevo? Porque es dura, pero si le hace uno más durito, pum, se parte. La mamá aguacate es al revés, es blandita por fuera, pero muy dura por dentro. Entonces la mamá aguacate es aquella que le dice a la misma niña, mamá, tengo que salir, voy a un paseo, deja. Dice, ya sabes que no puedes ir, porque tenemos un compromiso donde la abuelita. Mamá, pero es que mire que mis abuelitas, mira, tú ya lo sabes, en 10 minutos salimos. Pero mamá insiste, ya sabes que en 10 minutos salimos. Mamá, por favor, ¿ya estás vestida? Ya te estoy esperando para que salgamos. O sea, es suavemente enérgica. Entonces, de igual forma, nosotros tenemos que ser con nuestros hijos dulcemente enérgicos. Aprender a darles, eso sí, a darles amor. Una cosa muy importante, por ejemplo, con el niño, debes entender algo muy, muy, pero muy, muy importante. Cuando a un niño se le vuelca una volquetica, para él es tan grave como cuando a un adulto se nos vuelca una volqueta. Es igual de importante. Si a un niño se le pierde una pepa de las que juega, para él es tan importante como si a nosotros se nos hubiera perdido un millón o una fortuna. Es decir, y a la tragedia que el niño tiene, uno tiene que ayudarle a resolverla. O sea, entender eso, entender que para él eso es un trauma, un problema, y ayudarle a resolver. Así como que nosotros quisiéramos que nos ayudaran a resolver nuestros problemas, a él hay que ayudarle a resolver su problema en ese instante. Y a enseñarle con sabiduría, bueno, eso no se exige, venga, la buscamos. Y si no se puede buscar, a sentarse uno con él y decirle, bueno, vamos a ver cómo podemos solucionar tal situación. Una cosa muy importante que debemos tener presente es cuando un niño se cae por X o Y o Z razón, el niño se cae al piso. Las mamás, la reacción inmediata es correr a levantarlo. ¡Ay, pobrecito! La peor maldición que un padre le hace a un hijo es decirle pobrecito. Pobrecito es una maldición. Acuérdense que lo que hemos enseñado aquí, el verbo crea, aquí se cumple con gran exactitud. El verbo crea. no debemos decir pobrecito, sino bueno, mijo, ¿qué le pasó? Y es decir, no recogerlo inmediatamente, ayudarle, sí, mostrar que estamos con él y decirle, párate. Y si es que se golpeó muy duro y no puede pararse, ahí en el puesto, sobarlo, llevarle las cositas que tenga que hacérsele, pero él debe pararse. ¿Por qué? Si él aprende a pararse por sus propios medios, el día de mañana, el día en el cual, en su vida, él tenga un problema, sabrá pararse. El día de mañana que tenga una desgracia, que una ruina, o que perdió algo, él sabrá pararse por sus propios medios. Y no estar esperando que el papá o la mamá lo levanten. ¿Por qué hay tanto fracasado en la existencia? Porque no supieron pararse de una adversidad. Empero, si nos hubiesen enseñado a pararnos de las adversidades de la vida desde niños, tendríamos esa capacidad del ave fénix, de renacer de nuestras cenizas, de nuestros errores, poder levantarnos de nuevo. Por eso mi consejo, y es una costumbre que en el pueblo judío es muy muy intrínseca a la crianza, de que un niño, si se cae, no se levanta. Él tiene que levantarse por sus propios medios. Eso sí, muestren que sus mercedes están con él, que él no está solo. Pero él es el que tiene que hacer el esfuerzo para poder levantarse por sus medios y mostrarle que él es capaz de salir de eso. Mire, un niño, vuestras mercedes no se imaginan el agradecimiento que el alma de una criaturita de estas le hace, porque le están dando oro, en verdad, algo más que oro, porque le están permitiendo poder crecer de forma interior y reorganizarse ante la adversidad. Con estas cosas están curando futuros suicidas, están curando futuros desaparecidos. Con esto están curando futuros seres fracasados en la existencia. El pobrecito es la peor maldición. Yo quiero decirles que existe igual un demonio llamado Mimón, el demonio de los mimos. No debemos confundir jamás, jamás, el cariño y el aprecio con el mimo. Y uno puede amar a sus hijos y hay que hacerlo, no puede, tiene que amarlos, darles cariño y darles ternura, pero nunca mimarlos. ¿Qué es la diferencia entre amar y mimar? Porque surgiría esa pregunta. Y bueno, ¿y cuál es la diferencia? El amor se manifiesta en entregarle cosas buenas. Por ejemplo, si el carrito se le volcó, bueno, mi hijo, a ver, venga, lo ayudo a levantarse, eso no son problemas. Se le cayó la ruedita, venga, la buscamos juntos, la armamos, vamos a jugar juntos. Eso es amarlo. De igual forma, amarlo también es cuando dice, bueno, hijo, venga, hacemos las tareas, pero yo no se las hago, usted las hace, yo le ayudo. ¿Qué es mimarlo? Ay, mamá, es que hoy no tengo ganas de ir al colegio. Ah, bueno, mi hijito, no vaya. Eso, quédese por ahí. Ay, mamá, hágame las tareas usted. Bueno, está bien, lo que su merced diga, yo se las hago. Esas mamás que sobreprotegen a un hijo, eso es mimarlo. Es mimarlo. Acuérdense una cosa, que el amor es ley, pero amor consciente. Cuando su mercedes dan amor, no están haciendo daño, porque dan el paso. Es el mismo amor, es el que le lleva a uno a veces a decir que el niño quiere hacer algo y uno sabe que no es debido, o uno tiene que ponerle un castigo o una reprensión. No, cambio la palabra castigo por reprensión. Eso también es amor. En ese sentido, ¿cuáles son las mejores formas de reprender a un niño? El castigo físico debe ser por la última, el golpe a su cuerpo. Debe ser por la última. Y si algún día tiene que hacerlo uno, tiene que hacerlo sin rabia. Esperar a que se le pase la neura. Quiero contarles una historia que sucedió en la ciudad de Santa Bárbara, estado del Zulia, Venezuela. De eso ya tiempo a 28 años. 24 años para ser exactos. Una niña de 4 años cogió una caja, se subió al carro del papá. Pues niño es niño al fin y al cabo. Cogió una cuchilla de afeitar y comenzó a rasgar el carro. Y cuando llegó el papá, tenía todos los cojines del carro rotos. Entonces, el papá, ciego de la ira, cogió una regla y le golpeó las manitas. Tan fuerte a una niña de 4 años. La niña la llevaron a la clínica y les tocó amputarle las manos. Y ya el papá la fue a visitar y le dijo: papito, cuando me vuelvan a nacer las manos, yo no me vuelvo a dañar el carro. Ese hombre lo único que hizo fue suicidarse, porque el remordimiento no lo dejó vivir. No queremos que estas desgracias nos pasen en nuestra vida. Si van a castigar su hijo y tienen mucha rabia, primero tomen aire fuerte, sosténgalo y exhálenlo. Háganlo por 7 veces. Cójanlo desde una mano si quieren y no lo suelten hasta que les pase la piedra. Después, cuando estén tranquilos, ay, sí, obren con la justicia. Alguien me decía: pero es que ya uno ya le pasa la rabia y ya no castiga. Entonces no está enderezando a un hijo, está vengándose del niño. Porque en ese instante es el que uno puede tomar y justipreciar, basado en la falta, colocar lo punible a ese niño. Una de las buenas formas que, por ejemplo, yo he visto para los niños pequeños es hacer sentadillas, ponerlos a sentarse, hacer sentadillas. Otra forma que les he visto, que por ejemplo un niño es desobediente, desordenado, que uno le manda hacer las cosas y no las hace. Por ejemplo, a la hija mía yo la he levantado así. Yo no he necesitado darles fuerte, pero sí les he enderezado mucho. Que ponerle los piecitos, digamos, como en un sofá, los pies arriba y las manitas en el piso, y que se sostenga. Y lo sostiene a uno, depende del niño, eso además le fortalece la voluntad por ahí derecho. Unos 5 minuticos, que se quede ahí, eso los niños los pone uno a sudar con eso. Y él termina fortalecido su cuerpo, pero cambiada su alma. O la otra es algo que llamamos la runa de la voluntad. Que abran los brazos así como una paloma y lo sostengan, con las rodillas flexadas y los brazos abiertos, y que se sostenga por ahí unos 5 minutos solo. Eso, que no baje los brazos, eso sí, si los baja, le da uno un correazo.
¿Y cómo debe llevar, doctor, los pies? ¿Planitos o pararse en la punta de los pies? ¿Cómo deben ser?
Como quieran. Eso, lo ideal es que estén en la punta, pero si no se puede, no se puede. Lo ideal, por ahora lo importante es que las manos estén arriba. Son técnicas de crianza. El fuerte es por lo último, y para el que es demasiado reacio, el demasiado, demasiadísimamente terco y ya no acepta más. Quiero decirles una cosa: nunca castiguen a sus hijos con chancletas, con tubos, con cables. Eso no es bueno, sobre todo porque, miren, si usted le dan con la chancleta, le está botando las suciedades que, si se recogen la chancleta, la están colocando a su hijo. Las correas, y eventualmente por la última hubo necesidad de darle un correazo, pero que sea por la última. Ojalá la correa sea la del papá, la que se use la cintura, no una cosa plástica por ahí. Entiendan que los objetos aún tienen vida, aparentemente son inanimados. La correa del papá o la que usa la madre, ese esto tiene la fuerza, la voluntad en el centro, por eso se usan como cinto, como cinturón. O sea, esto es una forma de transmitirle fuerza, de enderezar la criatura. No quiero decir con esto que un niño lo mantengamos a correa, no. Le digo, por la última, uno tiene que agotar primero los otros mecanismos. A mí me ha dado muy buenos resultados el asunto de la crianza a través del ejercicio físico de esta forma. Hay otros tipos de ejercicios. que son muy buenos para ello. Por ejemplo, para el niño que es muy, pero muy distraído, existe una técnica que se llama la runa del pensador. ¿Cuál es la del pensador? Lo coloca uno que se acueste así como que quiere hacer velitas, pero en lugar de las manos se coloca, bueno, ¿no? Y ese puede ser inicialmente como para hacer velitas con las piernas flexadas, con los codos flexados y todo estiradito, y que se quede ahí quieto un rato, quieto, mínimamente un minuto, y haga unas 10 series de eso. Eso le da, desarrolla concentración. Y mire que en lugar de darle juguete para que se concentre, ahí lo está enseñando a ser concentrado.
Doctor, y en el caso de estos niños, que son niños problemas, tanto en el hogar como en la escuela, pero el niño problema no es porque así lo es, sino aquellos que obedecen quizás a que tienen un papá y una mamá, y una mamá que tienen en sí entre ellos dos problemas, es decir, que de pronto la mamá sea una señora brusca, grosera, que no haya tenido buenos comportamientos morales en su vida, y su papá, que quizás, porque eso se ve, que sea un alcohólico, y tal vez manejen entre los dos problemas de drogadicción. Entonces, así con el
pues ejemplo... Pues eso sí, ahí sí yo le digo una cosa, pues ahí sí, nadie da de lo que no tiene.
Ajá,
pues, en ese tiene caso que primero enderezarse ellos, porque cómo vamos a enderezar a alguien, tienen que estar luchando por enderezarse ellos. Mire, todos hemos tenido un pasado que tenemos que mejorar y cambiar entero, y pues no estamos hablando de estas cosas para seres totalmente santos que enderecen sus hijos como santos, no, pero sí que quieran cambiar, porque si no, primero para poder enderezar a un hijo tiene que empezar uno a cambiar uno, porque es que los hijos son los peores jueces que uno tiene,
que son el reflejo de los padres.
Por eso, porque es que en los hijos se reflejan lo que el padre tiene, lo que uno... Me viene por ahí a la historia de algo que en estos días hubo de llegarme y que les quiero compartir. Llegó a su casa, llegó un señor y tocó a la puerta de la casa del hijo. Le dijo, hijo mío, ¿yo qué quiere? Le dijo el hijo despectivamente. El papá, un hombre ya de 75 años, el hijo, un hombre de 50, con un nieto de 20. Luego le dice el padre, hijo mío, buenas noches. Dice, ¿qué quiere? Dijo, quiero que me dé posada, porque los negocios me llevaron a la quiebra y a la ruina, y no tengo a dónde ir. Dice, pero es que yo aquí tampoco tengo para usted nada. Dijo, aunque sea un campito, porque es que no tengo a dónde ir. Dice, pero es que el sitio, único sitio que tengo es la pieza de Pedro, mi hijo, y yo no lo voy a incomodar por darle posada a usted. Dice, aunque sea por esta noche, aunque sea por esta noche. Entonces, dice, bueno, pero que sea por esta noche. Y entró el hombre, y le acostaron, le sacaron una cama por allá como el perrito, y le pidió al hijo que le diera una de las cobijas que le sobraba para dársela al papá. Entonces el hijo cogió una cobija y la partió en dos, y le dijo, tome, le doy este pedazo. Y dijo, ¿y por qué me la parte en dos? Dijo, porque el otro será para dársela a usted cuando me venga a pedir posada. Con esto le mostró al hombre lo que estaba, le esperaba el día de mañana por el trato que le estaba dando a su padre. O sea, que de lo que uno siembra, de eso recoge. Crear un hijo es una responsabilidad muy grande. Ojalá las gentes supieran lo grande que es levantar un hijo, la responsabilidad tan grande uno ante Dios que tiene. Y ser uno hijo y saber responder ante el padre, ante los padres, la dádiva de la vida que le dieron a uno, también es grande. Hoy mi invitación es en la doble vía. ustedes los que me están oyendo todos y que aún tengan sus padres vivos, busquen honrarlos, visítenlos al más, que sus palabras no sean de desagradecimiento con ellos, especialmente aquellos seres. Yo les quiero contar que los seres de a ciertos años hacia adelante viven una soledad muy grande, los ancianos. Visítenlos, ámenlos, quiéranlos. Ustedes no se imaginan el dharma y la buena vida que llevan a su existencia cuando así actúen. El ser buen hijo es el de los mejores negocios que hay. De los mejores negocios es ser buen hijo.
El que es buen hijo nunca, nunca en la vida le va mal. Todo le sonríe, todo le llega, y no sabemos por qué, por arte de mal.
Es que uno de los mandamientos de la ley de Dios dice: honrarás a padre y madre. Porque es que quieras o no, así sea feo, así sea lo que sea, el padre y la madre son una representación de Dios.
Tenemos que tener mucho cuidado con la educación, como dice el doctor, con la educación de nuestros niños. Hay que saberlos entender, meternos en los zapatos de ellos, pero no exagerarnos en sus cuidados. Tenemos que ir apretando y soltando. Tenemos que ser muy sabios para estos.
Como hijo, tenemos que buscar retribuir a nuestros padres por el misterio de la vida, el milagro de la vida, así sea que ellos, de forma consciente o inconsciente, nos hayan dado la existencia, nos dieron el don más preciado que podemos tener. Cumplir ese honrar a nuestro padre y a nuestra madre, endulzarle sus días. Es que no solamente es con dinero que se le endulza los días a un padre. De todas formas, establecido está en los libros sagrados que ojalá el 10% de lo que nosotros, nuestros ingresos, debemos darlo en ofrenda a nuestros padres. Esto es de Dios, y esto no se imaginan la bendición que hace a un padre recibir esto. Este es un dinero que se les va a retribuir al hijo por ventura, en bendiciones, en gratitudes. Cada vez que un padre bendice a un hijo de forma y con causa, esa bendición se multiplica. Y de igual forma, como padres, entender que un hijo es una responsabilidad muy grande. Mirarle, pedirle a Dios la sabiduría para poderlo enderezar. No estamos criando marranos, estamos criando seres. Pidan a Dios que les ilumine, que les dé la sabiduría para enderezarles cada día, para descubrir cuáles son sus perfiles psicológicos negativos y a pedir la sabiduría para enderezarlos, y cuáles son sus perfiles psicológicos positivos para fortalecerlos. En la próxima, Dios mediante, continuaremos con esto. Hasta la próxima.
Se acabó. El sol nos dice que llegó el final.
Por una noche nos vamos, pero nos quedamos. Porque a quien llevas en tu corazón nunca se fue. Paz de Selva Verde te da la compañía del que todo lo ve.